robar muebles. Realmente hablamos en esta sección de criminología de muchos sucesos policiales y muchos tipos de delitos, pero este ya me deja perpleja. Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, con un final sorprendente. Con un final muy sorprendente. Pero bueno, más que robar muebles, uno puede romper un cristal de una tienda y llevarse los muebles. Yo creo que lo curioso de este caso es que es un presunto secuestro de muebles. Tú te llevas los muebles, los guardas y pides un rescate por ellos.
Sí, sí, encima eso. ¡Qué barbaridad! Secuestro de muebles.
Pero bueno, vamos a explicar los datos como yo los voy conociendo y como yo los voy descubriendo. Mira, de repente me contacto con una mujer que me dice que es una víctima del secuestro de sus muebles y me aporta documentación en la que se ve que hay una investigación, que hay un procedimiento abierto, es decir, hay un juez de instructor que considera que puede haber delito y, de hecho, esto se ha llegado a juzgar recientemente, hace una semana aproximadamente. Bueno, ¿qué es lo que me cuenta al principio? Me dice, mira, yo vivía en Alicante, me quería ir a Bilbao y quería vivir a Bilbao, entonces contraté una mudanza porque quería llevar todos mis muebles de Alicante, de Campello, en concreto a Bilbao. Entonces contraté a un señor, un tal Francisco, este Francisco que tenía una empresa de mudanzas y de guardamuebles. Entonces dice que llega allí, que le hace un presupuesto.
Ojo, además dice, un señor de una edad notable.
Avanzada, sí.
Claro, avanzada en el sentido laboral porque tiene 73 años y eso pues parece que mueve a confianza, ¿no? No es parece un truán juvenil.
Sí, mira, concretamente era el desplazamiento de Torrevieja a Bilbao. Y entonces le dice, oye, hazme un presupuesto para todos estos muebles. Y le dice, 700 euros. Claro, tú dices, perdona, Torrevieja a Bilbao, 841 kilómetros por 700 euros. Yo no sé si nuestros oyentes habrán hecho mudanzas. Yo he hecho tres en los últimos 10 años. Y tres de Madrid capital. Y de los 1.500 euros no me baja.
Solo para que nos trasladas cuatro trastos y te cuesta 500. Yo lo he hecho hace poco.
Vale, pues entonces, imaginaos, 700 euros desde Torrevieja a Bilbao. Bueno, la cuestión es que de repente vienen por la noche, se ponen a cargar los muebles y le dice el tipo, oye, que he traído un camión grande, que los llenes con lo que tú quieras, que te lo regalo, que mete todo lo que tú quieras, que como me sobra espacio, entonces coge, mete toda su vida ahí, muebles, fotografías, cuadros, de todo, papeles, documentos, lo mete todo. Y le dice, cuando ya termina de montar, según el testimonio que me cuenta ella, dice, me pidió la mitad del dinero en ese momento, me dijo, oye, 350 euros, dámelos ya. Y dijo, ¿cómo que 350 euros, dámelo ya? Sí, dame ya el dinero, porque si no me das el dinero, no arranco. ¿Cómo que no arrancas? Bueno, al final tuve que pagar los 350 euros y otros 350, es decir, toda la factura, porque le decía, mira, ya tenemos todo cargado, me pagas entero. Y le dijo la chica, ¿y qué pasa si no pago entero? Pues que tienes que bajar tú los muebles del camión.
Si
no me los llevo. Esto, insisto, es el testimonio de esta mujer. Bueno, la cuestión es que ella se va a Bilbao, dice que espera que lleguen los muebles, pero no llegan. Y entonces ya me dice, ¿dónde están mis muebles? Dice, no, en el guardamuebles. Pero ¿y cómo en el guardamuebles? Dice, hombre, sí, tú me has firmado que los querías guardar, son tantos días de guardamuebles, me tienes que pagar el tiempo de guardamuebles. Te dice, yo no he contratado guardamuebles, yo lo que he contratado es un traslado. Te dice, ah, si quieres tus muebles, que esto por eso decimos un poco en plan de cachondeo que es un secuestro de muebles. Bueno, la cuestión es que él le llega a decir, si quieres recuperar tus muebles, me tienes que pagar 2.300 euros. Y le dice, ya, pero vamos a ver, si me dijiste 700 euros y ya te los he pagado. Bueno, se enzarzan una discusión, se pelean, etcétera. Bueno, la última vez que quiso recuperar los muebles, según me contó ella, le exigían 60.000 euros. O sea, el dueño de la empresa le exigía
60.000
euros. Sí.
¿Y qué hizo?
Porque los muebles de Merche, digo, entre comillas, estuvieron secuestrados 13 años, la última vez que hablé con ella, 13 años, un mes y 20 días. Claro, ya no pagó nada.
¿Pero por qué no recurrió a la policía y a los jueces?
Ya, lo denuncian. Sí, espera, que ahora vamos por la parte de judicial. Esto lo denuncian y nos encontramos que hay cuatro personas que denuncian el mismo comportamiento respecto a la misma persona que tiene la empresa de transporte de muebles, ¿vale? Y de guardamuebles. Entonces vamos a juicio y se presentan allí las cuatro víctimas a declarar. Bueno, de los cuatro casos, uno había prescrito. Habían pasado 5 años desde los hechos, con lo cual absuelto. Otra había presentado presentado denuncia en un primer juzgado que había archivado el caso y, por tanto, como no había hechos nuevos, este juzgado dijo, oiga, si lo ha archivado ese juzgado no le voy a quitar yo la razón, tendrá que preguntarle usted al juzgado a aquel. Con lo cual, quedaban dos casos. Y de esos dos casos, ¿a qué se redujo el juicio? A ver, vamos a ver, ¿qué decían ellas? Ellas contaban y reconocieron que hay un cambio en esto, que el señor les dijo, oiga, mire, yo le traslado los muebles de su casa a su destino, pero para que salga más me salga a mí más barato y usted más barato, me los llevo un tiempo a mi guardamuebles y en el guardamuebles los atesoro, los acumulo hasta que tenga varias mudanzas en la misma dirección y entonces ahorro gasolina. Porque, claro, hago 4, 3 o 2 mudanzas al mismo tiempo en esa zona en la que van a vivir ustedes. Con lo cual, aquí ya había una diferencia. No era un traslado directo de una casa a la otra, ¿vale? Esto ya es un matiz importantísimo. Sí. Y luego hay algo que es vital. Las víctimas decían una, mira, a mí me firmó la hoja mi vecina. Otras dijeron, es que era por la noche y yo lo firmé sin mirar. ¿Y qué dice el juez? Pues el juez dice, mire, yo estoy viendo aquí los papeles y aquí pone recogida del mueble en su casa, traslado al guardamuebles, traslado luego al domicilio.
Claro, si ustedes lo abonan, ha firmado.
Y usted lo ha firmado. Entonces, como lo ha firmado y está clarito, pues absuelto. Entonces han absuelto a este
hombre.
Bueno,
pero ¿y el precio? Porque una cosa es que la transacción correspondiese a lo que les hizo firmar, pero ponía 2.300 euros o 3.000 euros en el papel.
Vienen reflejados los precios por día respecto a los muebles que se tienen que guardar. Te confieso que no he hecho la cuenta. No sé si se corresponden, pero entiendo que sí.
Si el juez
la ha
dado por bueno, evidentemente.
Si el juez entonces, ¿qué aprendemos de esto? Uno, primero, que este hombre ha sido absuelto, que quede claro, el señor del que estamos hablando, que creo que tiene el guardamuebles y la empresa en la zona de Alicante, en Campello. Y segundo, que para mí es importantísimo, y es, uno tiene que leer lo que firma. Sé que es un tostazo, a mí me ha pasado, a veces he firmado sin leer, y luego te da miedo de las consecuencias de lo que puedes tener. Lo que pasa es que, claro, tú te vas a un banco a veces y te meten 500.000 cláusulas y no te vas a poner a leerlo, ¿no? Pero cuando se trata de un tema de un guardamuebles, presupuesto, se mira bien, se lee la letra pequeña, que tampoco hay tanta, porque si no te puedes encontrar un caso de estos, Cristina, y es francamente desagradable.
Bueno, es que lo que dice esta señora, por lo visto, claro, es que no solo llevaba en el camión los sillones, las mesas, sino los recuerdos, los partes médicos, las escrituras de su casa, las cartillas de ahorro, las fotos de su boda, las de las niñas al nacer. O sea, realmente ha tenido un problemón extraordinario de orden administrativo.
Sí, es empezar tu vida de cero, literalmente de cero, porque claro, te has quedado sin todo. Pero claro, al final la justicia, sabes, en caso de duda a favor del reo, es cierto que hay 4 testimonios que te dicen, oiga, a mí me dijo esto y yo no firmé, yo no sabía exactamente lo que firmaba, pero el juez dice, oiga, es que su falta de interés a la hora de firmar no es responsabilidad de la persona que recogió los muebles, y aparte él dice que sí les informó, con lo cual es la palabra de uno contra la palabra de otro.
De todas formas, me extraña, de verdad, que la defensa es muy mala, porque el juez podía haber establecido medidas cautelares o no sé cómo se llaman, diciendo, bueno, pues saquen ustedes al menos sus documentos de esos guardamuebles en tanto no paguen lo que han firmado. No sé cómo decirte, un consuelo, un algo, porque hay que ver qué problema, ¿eh?
Sí, es un problema enorme. De todas maneras, lo cierto es que los documentos al final los acabas recuperando. Lo que no acabas recuperando son los recuerdos. Es decir, las escrituras de tu casa tú las puedes recuperar, los documentos bancarios los puedes recuperar. Lo que no vas a poder recuperar nunca, salvo que tengas copias digitales, son las fotos de tu boda, obviamente. Sí.
Qué horror. Bueno, ahí quedamos avisados. Y luego el miércoles próximo hay un juicio de otro de los kamikazes de Madrid.
Bueno, esto es importante tanto para la familia como para, yo creo, que el resto de España. Y digo el resto de España porque el tema de la conducción al volante, últimamente hemos hablado bastante de ello, Cristina, creo que muera una persona en la carretera, cuantas más muertes podamos evitar en la carretera, mejor. Y cuando hay alcohol y drogas, en mi opinión, la mía personal, esas muertes deben ser sancionadas con dureza.
A ver, sí, ya lo hemos dicho. Hablamos, los que nos siguen saben que hemos ocupado buena parte de nuestro tiempo en esto, ¿verdad?
Mira, en su día hablamos del caso de Kevin, este hombre que iba en la M50 en dirección contraria y mató a Víctor López con 20 años. El jurado popular consideró que Kevin, cuando iba circulando por la carretera y se dio la vuelta en la propia autovía y fue como un kamikaze en dirección contraria, se imaginó que si seguía en su actitud se iba, se acabaría chocando con alguien y lo podría matar. Y lo han condenado, el veredicto es culpable de homicidio doloso. Estamos a la espera de la sentencia. Vamos a ver cuántos años de cárcel le pone el juez a Kevin. Pueden estar en torno, porque tiene dos atenuantes que le bajan la pena, la máxima son 15, pero hay dos atenuantes que le bajan la pena y puede estar en torno a los 9 años y medio, una cosa así a lo mejor, incluso a lo mejor un poco menos. Pero bueno, ya no son 4 de un homicidio imprudente. Ya no son 4, ya es un castigo mucho más severo. Sí. Pero es que a Víctor lo matan en septiembre del 19 y a Pablo lo matan en diciembre, el 8 de diciembre del 19. Perdón, a Javi le matan el 8 de diciembre del 19. Javi va conduciendo por la autovía de Badajoz, de Madrid, en dirección a Badajoz, cuando se encuentra de frente a Pablo, antes he cambiado los nombres. Pablo es el kamikaze. Uh-huh. Pablo viene en dirección contraria con su vehículo entrando hacia Madrid por la carretera de Extremadura, perdonad, que es la que pasa cerca del parque de atracciones, del zoo, etcétera.
Sí.
Vale, bueno, la cuestión es que va en dirección contraria, él va en su dirección correcta, recorre unos 18 kilómetros y de repente en el punto kilométrico 30 de la autovía A5 se da la vuelta con pleno conocimiento en opinión de la acusación y empieza a conducir en dirección contraria. Ese día había niebla, es cierto que había niebla, no se puede negar que había niebla y que reducía la visibilidad. Y él empieza a conducir y, claro, se cruza con al menos 15 vehículos. En los 7,6 kilómetros que recorre en dirección contraria, Kevin recorrió 2. Este hombre recorre 7,6. En dirección contraria, madre 15 mía, vehículos. ¿Verdad? Con los que se cruza, 15 le dan las luces, le pitan. Y los testigos dicen, muchos de ellos dicen que Pablo, que es el kamikaze, iba circulando por el carril de la izquierda, si fueses en sentido correcto, él en su derecha, ¿vale? Pero por si fueses en sentido contrario, por el de aceleración, para que nos entendamos. Él iba circulando por el carril de la izquierda en sentido contrario, con los intermitentes puestos, los 4. ¿Qué deduce uno de los testigos que lo ve? Dice, este tío va con los intermitentes puestos porque sabe que va en dirección contraria y está avisando que va en dirección contraria. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? De esos 15 con los que se cruza, 2 están a punto de estrellarse con él. Igual que lo ven los que están a punto de estrellarse y lo cuentan, lo ve el kamikaze, lo ve Pablo. Por tanto, ¿se puede imaginar que si seguía hacia adelante podría acabar chocándose con alguien? Pues obviamente, si has estado a punto de apegarte el tortazo 2 veces, obviamente, si no te paras, si no giras a la izquierda, si no sales a la cuneta y te pones y estacionas el coche, vas a saber que al final te vas a chocar con alguien. Y lo hizo. Y lo hizo y se chocó contra Pablo.
Contra Javi, ¿no?
Perdona, sí. Pablo resultó herido leve, Javi murió. Javi era un trabajador, un chaval fabuloso con una hija pequeña, una mujer joven. Imagínate el dolor de esa mujer, de esos padres y de esa niña que se queda sin su padre, sin Javi. Claro, enorme, enorme la familia destrozada. Claro, este dolor, al final, cuando matas a una persona, no matas solo a esa persona. Acabas haciendo un terrible daño a todos.
No, es una banalización. Y el sujeto de que hace esto, ¿es que se quería suicidar? ¿O es que está loco?
Bueno, hubo un comentario que se hizo en los medios de comunicación, pero que dentro de la causa nunca llegó a aparecer como tal. Se especuló y se dijo y se publicó como cierto que se había metido en dirección contraria para evitar un control de la Guardia Civil. ¿Por qué quería evitar el famoso control de la Guardia Civil si es que fue así? Porque iba borracho. Iba borracho al volante. Él había salido a una discoteca, el kamikaze trabajaba en una cadena de conocidas hamburgueserías repartiendo hamburguesas a domicilio, había estado con 7 amigos en un reservado de una discoteca, habían pedido 2 botellas de whisky, él había bebido, pero, escucha, Cristina, como en el caso de Kevin, él tenía su coche aparcado en el parking y sacó el coche del parking sin ningún tipo de problema, es decir, que tan borracho no iría, se habría comido una columna, se habría comido la valla, no habría recorrido 19 kilómetros en sentido correcto sin habérsela pegado con nadie. Quiero decir que uno, por muy borracho que vaya, primero, depende de cómo te afecte el alcohol, depende de lo habitual que sea para ti conducir con alcohol o no. Y lo siguiente es, si te pones en sentido contrario y te vas cruzando con 15 coches y te van dando las luces y el pito, pues tú te das cuenta.
Sí, sí, no. ¿Sabes?
No vas en sentido. O sea,
pero bueno, si es que además lo hacen aposta. Te quiero decir que, es que son juegos y son desafíos y es una temeridad.
O huyó de un control, o como tú dices, es un juego. O de repente se considera que está en un videojuego y hay que dedicarse a ver cuántos kilómetros recorres sin chocarte o esquivando coches.
Claro.
Sí, pues pudo ser eso. No iba en modo automático. Es decir, las defensas suelen decir, no, se pone en modo automático porque va borracho y no se da cuenta. Y tú dices, vale, venga, me meto, imagínate, la niebla. Acepto que la niebla le pudo despistar. Acepto que se pudo meter por una salida como si fuese la entrada de la autovía. Acepto que se confundiese. Primer coche, vale, el que va mal es el segundo coche, el que más va mal es el tercer coche, el que va mal es el hasta 15 coches. 15
no,
coches
no,
ya
no,
no, chico.
Es durísimo.
Y luego había niebla, pero tú ves las flechas en la carretera y había hasta 20 señalizaciones en ese camino, 20 grupos de señalizaciones en los que tú ves que la flecha te apunta a ti. Tú no vas en la dirección de la flecha, sino que te está señalando y las señalizaciones te están diciendo que vas en sentido contrario. Es decir, esto no es tolerable. Y que juguemos a que esto pueda ser un homicidio imprudente no es tolerable. La gente tiene que darse cuenta, insisto, que ir borracho y drogado al volante significa, y que se lo plantee cada uno en su casa, si yo bebo, me doy cuenta de que mis reacciones cuando vaya conduciendo van a mermar. Van a ser más dificultosas. Voy a tener menor presteza a la hora de tomar decisiones y de mover el coche. Entonces, estoy asumiendo que si no tengo todas mis facultades puestas en la carretera, puedo acabar provocando un accidente. Y si provoco un accidente, puede haber heridos, puede haber muertos, el muerto puede ser yo, el muerto puede ser el contrario. Y está habiendo una absoluta, por parte de la justicia, beneplácito en el sentido de poner penas muy escasas, muy, muy escasas. Mm. Como que no está penada la violencia vial lo
que suficiente. Hay que es un llamamiento que estás haciendo a una remodelación incluso legal y a una tipificación distinta de algo que evidentemente es distinto.
Sí, Nacho Abad. Déjame que te ponga un último ejemplo para que entiendas lo que quiero decir. El otro día, dos mujeres cruzan por Madrid en una calle cerca de Atocha, llega un coche a toda velocidad con el motor rugiendo, se lleva una por delante, la mata. Perdón, no la mata, la deja malherida, abandona el lugar del accidente que ha hecho el juez, archivar el caso.
Ya, es que es una locura.
Y yo digo, pero perdóname, si hay un abandono del lugar del accidente. No hay una omisión, porque era centro de Madrid, cualquiera pudo llamar a emergencias, etcétera, pero hay un abandono del lugar del accidente. Eso ya está tipificado. Pero sí, que sí, se la llevó por delante.
Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay un sufrimiento horrible y además una crueldad criminal. Nacho Abad, muchísimas gracias por estar nosotros también en el puente. Habréis echado en falta a José Miguel Gaona. Es que nos va a hablar en exclusiva de un asunto fascinante en unos instantes. Un abrazo.
Me quedo aquí escuchando. Gracias.
Un abrazo. Adiós, Nacho.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.